A esta altura creo que no quedan dudas, sea por motivos políticos, económicos, incluso culturales, pero especialmente comerciales, la necesidad de fortalecer nuestra relación con China es evidente. Seguramente algo de esto esté detrás del viaje que, a invitación del gobierno chino, un grupo de legisladores uruguayos de distintos partidos están realizando por estos días al gigante asiático.
Sí, repasemos la lista, Andrés, de los viajeros. Están por tierra china los diputados nacionalistas Nelson Rodríguez, Gustavo Borsari, Carlos González Álvarez y Julio Cardoso. Los frente amplistas, Diego Canepa, Edgardo Ortuño, Enrique Pintado y José Carlos Maía, y el colorado Washington Abdala.
Sí, pero al margen de este viaje, es simplemente una anécdota, teniendo en cuenta además que hace algo más de un año el ministro de Economía, Danilo Astori, ponía sobre la mesa la idea de trabajar en un TLC con China, la propuesta hoy es mirar por un rato hacia aquel país, en especial a las relaciones actuales entre China y Uruguay.
¿Y qué mejor para hacerlo que con alguien que ya tiene un buen camino recorrido en materia de trato comercial y empresarial con ese gigante asiático? Por eso en los próximos minutos el diálogo será con el ingeniero agrónomo Eduardo Pietra, que es el director de la Cámara de Comercio Uruguay-China.
Economía y empresas.
Pietra, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Usted, además de ser presidente, además de tener este cargo como director de la Cámara de Comercio Uruguay-China, es presidente de la Central Lanera Uruguaya. Supongo que por ahí puede venir la afinidad con ese país.
Exactamente, nosotros tenemos una muy larga relación con China porque el negocio de la lana se ha establecido en China desde hace muchísimos años. Es más, la lana ha precedido al establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Uruguay y la China y ha tenido mucho que ver con ese establecimiento de las relaciones diplomáticas. Uh-huh. Los que estamos en el comercio de la lana, hace aproximadamente 25 años que viajamos permanentemente a China para vender nuestros productos. Eso es primeros años del 80, las relaciones diplomáticas se establecieron en el año 1986, o sea que hacía ya varios años que estábamos viajando antes de eso, y como decía, tuvo mucho que ver eso porque eran muchísimos los contactos que desde un inicio iniciamos, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel político.
La diplomacia de la lana ya estaba vigente mucho antes que las propias conversaciones de gobierno, ¿no?
Exactamente, siempre decimos que hay un puente de lana que fue el que hizo posible este establecimiento de relaciones diplomáticas.
Uh-huh. ¿Podemos repasar cómo anda la balanza comercial con China, Pietra?
Bueno, la balanza comercial con China es ahora ampliamente deficitaria para el país, lo que comenzó siendo una balanza totalmente superavitaria. Nosotros exportábamos mucho y ellos nos exportaban muy poquito, pero como todo el mundo sabe, China ha tenido un desarrollo económico absolutamente asombroso y espectacular en los últimos 25-30 años, y bueno, han inundado el mundo con productos que en principio competían exclusivamente por sus bajos precios, pero que lentamente, pero en forma permanente, fueron incorporando calidad. Y hoy todos vemos que un porcentaje enorme de las cosas que nosotros compramos están fabricadas en China. Todo eso ha llevado a que la balanza se fuera transformando progresivamente en una balanza deficitaria para el país, y con la excepción de los años 2003 y 2004, como consecuencia de la crisis profunda del 2002, en que fue superavitaria para el país, volvió a ser deficitaria. En esto influye no solamente el hecho de que China, como decía, ha tenido un crecimiento espectacular y un desarrollo tecnológico comercial enorme, sino que también los chinos defienden la producción nacional, su propia producción, con políticas económicas sectoriales destinadas con ese fin, mientras que el país ha atravesado durante todos estos años larguísimos periodos de pérdida importante de competitividad por el famoso problema de la inflación en dólares.
Pietra, le complemento lo que usted decía con datos concretos. Según cifras oficiales, entre enero y octubre de 2006, Uruguay le vendió a China bienes por un total de 129 millones de dólares, al tiempo que compró 274 millones. Ahí queda claro el déficit. Algo parecido pasó en 2005. Exportamos 120 millones e importamos 242 millones en total, por lo que tuvimos un saldo negativo de 122 millones de dólares, ¿no? En 2004, como usted decía, la relación había sido bastante más equilibrada, pero resulta que en 2005 las importaciones uruguayas de productos chinos aumentaron 40%.
Que ver que el país es deficitario en su balanza comercial de bienes con absolutamente casi todo el mundo, y este es un problema también de pérdida de competitividad del país que padecimos, como decía, toda la década del 90 y que hemos vuelto a padecer en los últimos años.
Hablábamos recién de la lana. ¿Cuáles son los rubros principales en nuestras ventas a China?
Bueno, la lana sigue siendo el principal producto, especialmente los tops de lana. Vemos con preocupación también que aumento importante de la lana sucia, o sea, lana con mucho menos valor agregado que lo que son los tops. Los cueros ocupan un segundo lugar muy destacado. con venta muy importante para las grandes transnacionales que fabrican calzados de cuero en China, y el tercer lugar lo ocupa el pescado, donde desde hace ya muchos años hay importantes ventas de pescado para China.
Soja también, ¿no?
Y soja ha crecido, exactamente, la soja ha tenido un desarrollo importante, pero muy reciente, como consecuencia del boom de este cultivo en los últimos años.
Y te aprovecho para introducirle un dato, una pregunta, una sugerencia que hace Felipe de Malvin, que dice, ¿qué es lo que hay que fortalecer con China? Estamos envueltos en cosas chinas, no entiendo. Y eso nos da el pie para preguntarle cómo dan esos números de importaciones de productos chinos.
Bueno, los productos, la importación, bueno, como decía, hay un desarrollo tecnológico enorme. Ellos tienen, en primer lugar, una política económica muy firme, orientada a el desarrollo económico de su país y un desarrollo basado en la exportación. Usted sabrá que ellos han defendido el valor de su moneda, pese a que ha habido presiones de los países de Occidente, muy especialmente de Estados Unidos, para que China revalúe su moneda. Ellos persistentemente se han negado a hacerlo, solamente últimamente lo han hecho en una forma muy muy chica, y eso es el primer punto en el que basan su competitividad. Pero en segundo lugar, han hecho un desarrollo tecnológico enorme, basado no solamente en una inversión extranjera directa enorme, buscando un país que le ofrecía seguridad, mano de obra barata, sino que también desarrollando sus propios recursos. Hay miles y miles y miles de estudiantes chinos en las principales universidades de Estados Unidos y también de otros países. Es más, en Estados Unidos la nacionalidad extranjera con más frecuente en las universidades es la China. Y todo eso, el desarrollo de la educación, etcétera, es lo que está posibilitando este desarrollo monumental que está teniendo la economía china.
Cortito, no simplemente le iba a preguntar qué es lo que más le compra Uruguay a China hoy.
Bueno, Uruguay le compra de todo, le compra productos químicos, le compra productos eléctricos. Todo el mundo sabe que un porcentaje enorme de los electrodomésticos que consumimos los uruguayos, aunque tienen marcas que parecen occidentales, están fabricados en China. Herramientas, materiales, inclusive algunos vehículos. En fin, es enorme la gama y la variedad de los productos que China le está vendiendo al país.
Pero pasando un poco a más que a las cantidades que venimos manejando, hablemos de la calidad del vínculo. Usted como presidente de Central Lanero Uruguaya, además de directivo de la Cámara de Comercio Uruguay-China, tiene su experiencia en el trato comercial y personal con los empresarios chinos. Estamos hablando de un mercado en principio que suena bastante exótico. ¿Cuán difícil es hacer negocios con ellos teniendo en cuenta las profundas diferencias culturales de idiosincrasia que mantenemos?
Bueno, lo fundamental es viajar, viajar, viajar y estar permanentemente en contacto. Por más que la tecnología ha llevado a un desarrollo enorme de los medios de comunicación, y a hoy vía mail, vía teléfono, celulares, vía lo que sea, uno puede estar en contacto frecuente y diario con sus clientes, nada sustituye al contacto personal. Y eso es lo que hemos hecho, no solamente en Central Lanera, sino también todos los empresarios laneros, yo diría. Yo recuerdo, por ejemplo, hace ya 15 años, en el año 91 se organizó una gira organizada por el Ministerio Textil Chino, junto con autoridades, la Embajada Uruguaya, gente también de algún ministerio de Uruguay. Fuimos todos los empresarios durante 15 días en ómnibus en aquella época, recorriendo fábrica por fábrica y poniéndonos en contacto con los empresarios chinos. Tenemos un choque cultural importante, tenemos dos culturas enormemente diferentes, y ese contacto es lo que permite lograr un acercamiento. El que desconoce teme, el que conoce empieza a confiar. Y bueno, y esa confianza es la que se va generando con ese contacto permanente.
¿Y en qué se notan esas diferencias culturales?
Bueno, se notan en todo. Tienen ellos un sentido, por ejemplo, del tiempo, que es totalmente distinto al nuestro.
A ver.
Nosotros somos más bien ansiosos, nos gusta ir directamente al grano. El hombre de negocios en particular le gusta ir directamente al negocio y tratar de concretarlo rápidamente, mientras que los contactos en China van precedidos de larguísimos preámbulos, con largos discursos, con banquetes enormes, con una cantidad enorme de platos.
Esa parte no está tan mal. Esa parte no está tan mal.
No está tan mal, pero también tiene su choque cultural, porque hay que ver que la cultura de alimentación china no tiene nada que ver con la uruguaya. Muchas veces nos topamos con platos que desconocemos absolutamente.
Y bueno, uno por eso mismo que decía, hay que poner la mejor cara y tragárselo, no hay otro camino.
Exactamente, hay que tratar de poner la mejor cara, de ir con una propuesta positiva, de decir, esto lo vamos a ver si esto no es riquísimo, por algo yo lo comen, y no ir con una actitud de rechazo y decir esto seguramente no me va a gustar. Y bueno, y uno se va acostumbrando y va descubriendo además que hay un montón de platos que comen los chinos que son realmente exquisitos.
Entonces, esa imagen ritualista que uno tiene de la sociedad china se aplica totalmente a las relaciones comerciales.
Sí, se aplica, existen todos ese, digamos, ritual por alguna manera. De todas maneras, todo eso lentamente está empezando a cambiar y se están occidentalizando una serie de relaciones y las cosas ya no son tan así como eran antes.
¿Qué pasa con el idioma, por ejemplo? ¿Es un problema? ¿Es una barrera a la hora de hacer negocios?
Al nivel que nos movemos nosotros, que en general nos movemos con grandes corporaciones que tienen su sede en las grandes ciudades chinas, principalmente en Beijing, en Shanghai, antiguamente también en Hong Kong, en Macao, ahora menos porque no hay más industria textil en esas regiones porque ya son muy caras. Ahí había gente que hablaba inglés fluidamente, no había ningún problema, inclusive uno podía encontrar hasta alguna gente que podía llegar a hablar español. Ahora, si uno quiere ir a recorrer las fábricas al interior de China, ahí realmente el idioma es realmente una barrera y uno tendría que ir acompañado por un traductor para poder comunicarse.
Justamente a propósito de... Usted comentaba algo a pasar respecto de ese vínculo que hay entre las relaciones comerciales y las relaciones políticas. Hace algunos meses, en el suplemento El Empresario, el diario del país, Gabriel Rosman, presidente de Tata Consultancy Services, sí, para Iberoamérica, decía que la diferencia de India con China, él conoce muy bien los dos mercados, es que China es un país de arriba hacia abajo e India es de abajo hacia arriba. En China el gobierno tiene mucha influencia y la mayoría de las empresas están todavía controladas por el gobierno. Hay que tener mucho lobby político, mientras que en India son las compañías privadas las que manejan la economía, por eso es más fácil hacer negocios. ¿Cómo usted este planteo de Rosman? ¿Es realmente necesario ese lobby político en China?
Bueno, yo coincido básicamente con lo que dice Rosman. Es así, pese a la apertura enorme de China desde el año 78, el gobierno sigue teniendo un peso muy grande en la mayor parte de los sectores económicos. Se ha dado una libertad muy grande a las empresas, pero hay una política central del gobierno y hay directivas muy claras que provienen de los ministerios y de las autoridades, y todo eso sigue pesando en forma muy importante. Y creo que el Uruguay ha siempre tratado de cultivar en forma muy importante todas las relaciones políticas, por ser China lo que es, una de las grandes potencias del mundo, porque además es una de las formas también de ayudar a la concreción de los negocios. Eso sigue siendo así, es cada vez menos, pero sigue siendo en forma muy importante todavía de esa manera.
Decíamos en la introducción de esta nota que hace más o menos un año el ministro de Economía, Danilo Astori, ponía sobre la mesa su intención bastante firme de avanzar en un tratado de libre comercio, un TLC, con China. ¿Ha habido alguna novedad con respecto a este tema en este sentido, Pietra?
Bueno, yo conozco lo que ustedes comentan, lo que he leído por la prensa, esos son los comentarios que yo tengo. No tengo otros. Entre Uruguay y China desde hace ya muchos años funciona una comisión mixta, una comisión económica mixta, que sigue el relacionamiento comercial entre ambos países. Esa comisión se reúne todos los años, lo hace una vez en Beijing y al año siguiente en Montevideo alternativamente, y en ella se tratan los problemas que hay o las inquietudes que hay desde el punto de vista de la relación comercial. Ni ese nivel yo no he sentido hablar de del tema del TLC, aunque eso no descarta obviamente de que el tema se esté tratando a un nivel más alto. Esas delegaciones en general van a esa comisión mixta. Hay autoridades oficiales, obviamente, de alto nivel, hay privados que también concurrimos en calidad de observadores, pero puede haber conversaciones que se están haciendo a un nivel más alto y que no pasen, obviamente, por esta comisión.
Uh-huh. ¿Le sorprendió la visita la presencia aquí en Uruguay del número 2 del gobierno chino en septiembre del 2006? ¿Esto logró ser un impulso para este tipo de negociaciones? ¿Qué se alcanzó directamente con esa visita?
Bueno, las altas autoridades chinas han visitado con mucha frecuencia el Uruguay. El ex presidente Jiang Zemin estuvo en el Uruguay, el ex primer ministro Chu Rongji estuvo en el Uruguay, el ex jerarca Li Peng estuvo en el Uruguay, el actual presidente Hu Jintao, antes de ser presidente, ya había visitado el Uruguay, y altísimas autoridades del Comité Central del Partido y del Politburó han estado en Uruguay en repetidas ocasiones. China ha viajado mucho y siempre le ha dado una importancia al Uruguay, porque el Uruguay siempre en los foros internacionales ha defendido algunos principios que son muy caros para los chinos, como el hecho de que hay una sola China, de que no hay un reconocimiento, por supuesto, diplomático a Taiwán, porque se considera que hay una sola China. Uruguay ha apoyado el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Es más, la primera relación que tuvo China con este tipo de organización, que en aquella época era el GATT, fue en Uruguay, en ocasión de la ronda Uruguay del GATT que se hizo aquí, se invitó por parte del gobierno uruguayo a asistir a la misma en carácter de observador. Y los chinos tanto reconocen eso que cada vez que viene una delegación china les gusta sacarse una foto enfrente al Hotel San Rafael de Punta del Este, porque fue en ese hotel que se hicieron aquellas reuniones de la ronda Uruguay.
Uh-huh. Volviendo al tema de más económico, saliendo del plano político, a propósito del TLC con China, por supuesto genera ilusión, expectativa por lo menos, pero también, hay que reconocerlo, asusta un poco, ¿no? Estamos hablando de un país con una capacidad competitiva, usted lo decía, muy fuerte. ¿Qué beneficios y qué riesgos podría acarrear una apertura comercial bilateral con un país tan grande y tan particular como China?
Bueno, comparto totalmente. Hay enormes oportunidades y enormes riesgos. Estamos hablando de un mercado que no solamente tiene 1.300 millones de habitantes, sino que es una de las locomotoras de la economía mundial, que viene creciendo desde hace décadas a tasas del 7, el 8, el 9% anual, y eso es enormemente apetecible, pero también ese desarrollo los hace a ellos haberse transformado en una potencia que puede vender sus productos tanto por precio como por calidad, y constituyen una amenaza. Entonces yo creo que todo radica en la habilidad con que se negocien los términos de un acuerdo de ese tipo.
¿Y cómo se imagina una negociación con por ejemplo, con contrapartes del gobierno chino, por ejemplo, con un TLC?
Y bueno, ellos son sumamente experientes, ellos ya tienen tratados hechos, por ejemplo, ellos ya tienen un TLC con Chile. El negociador de Chile estuvo de visita en Uruguay para dar unas charlas en el edificio Mercosur hace un par de años, Carlos Furche, y bueno, sería alguien, por ejemplo, que sería interesante poder conversar con él, porque es una persona conocida de los uruguayos, para tener un contacto más directo con alguien que ha estado tratando directamente este tipo de cosas.
Sí, de hecho el Tratado de Libre Comercio entre Chile y China entró en vigor hace muy poco, el 1 de octubre de 2006, ¿no?
Exactamente. Y bueno, yo creo que en general el mundo camina hacia economías abiertas con un mayor grado de apertura, pero eso no significa que todo se hace a ciegas, sino que hay un montón de cosas a negociar, porque también hay que defender los intereses nacionales. O sea, en materia económica no se trata de defender los principios ortodoxos de la economía pura, sino de aplicar también aquellas medidas que defienden los intereses nacionales y el desarrollo de la economía de cada país.
Pietra, para ir cerrando, un tema del que no hemos hablado, pero es interesante también, y más con el de las dimensiones, digamos, del país del que estamos hablando, ¿cómo juega el tema del turismo, ¿no? Uruguay no está en la lista de los países autorizados para ser visitados por la población china. Destrabar ese punto, entrar en esa lista, supongo que podría ser un buen primer plazo y paso incluso en materia comercial, ¿verdad?
Bueno, yo creo que puede ser muy interesante, pero siempre teniendo en cuenta lo que es la enormidad del mercado chino y que una fracción minoritaria pueda llegar por nuestro país. Pero también hay que ser conscientes de que estamos en las antípodas. Viajar a China, que hay que hacerlo vía Europa o vía Estados Unidos, es un viaje, en general lleva 36 horas. Entonces, si uno tiene que ir viajar 36 horas para ir a un lugar y llegar además con una diferencia horaria de aproximadamente 12 horas, con todo lo que eso significa en términos de adaptarse, etcétera, no se convierte del día a la mañana en un destino turístico muy apetecible. Hay que ver que ellos en 8 o 9 horas están en Europa, y en una cantidad de horas similares están en la costa oeste de Estados Unidos, y en cantidades similares están en Oceanía, en Australia, en Nueva Zelanda, o en todos los destinos turísticos del sudeste asiático en distancias mucho menores. Entonces yo no descarto que se pueda desarrollar eso, pero teniendo en cuenta que hay una cantidad enorme de chinos y que solamente captar una fracción minoritaria para nosotros sería mucho, pero tampoco se puede esperar un aluvión de turistas chinos para el país.
Seguro, porque quizás mucha gente no lo sepa esto, pero lo señalaba Pepe en la pregunta mismo, en China está autorizado en un listado de los países a los cuales la población puede ir de visita, ¿no?
Exactamente, hay un listado así preferencial, no domino exactamente cómo funciona eso, pero sí sé que existe ese tipo de listado de países que son los destinos aceptados para hacer turismo por parte de los chinos, y bueno, sería por supuesto muy interesante que Uruguay fuera incluido como parte de esa lista, teniendo en cuenta además que ya hay en China una cantidad de millonarios enormes, hay decenas de millones de ciudadanos chinos que ya han pasado la categoría de millonarios en dólares y tienen un poder adquisitivo enorme y están en condiciones de trasladarse y consumir por todas las partes del mundo.
¿Y esa mayor potencia de consumo ustedes la han sentido en el negocio o ha costado un poco? Estoy volviendo al tema de la lana, ¿no? Porque usted me decía que está habiendo un crecimiento de la lana sucia, de la lana sin procesar. Es más difícil llegar con productos más trabajados, ahí los temas de competitividad. Estoy pensando en los mercados más segmentados, los mercados de mayor poder adquisitivo. ¿No hay un segmento ahí para explorar?
Bueno, hay un segmento para explorar, pero el Uruguay, primero tenemos problemas que yo decía de competitividad y de costos, lo que siempre se llama el costo país, pero además el Uruguay no tiene una industria altamente sofisticada para vender ese tipo de productos. Las hay, pero en proporciones relativamente chicos. Yo sé, por ejemplo, que los productos de fabricados por manos del Uruguay llegan a casas de enorme prestigio de Estados Unidos, como puede ser Donna Karan o Bloomingdale's, etcétera. El propio Ralph Lauren, estaba leyendo estos días en los diarios, estuvo en el local de manos de Uruguay y compró varios productos en esa casa en estos días. Pero son dimensiones relativamente chicas que no hacen un impacto económico así importante.
Ingeniero agrónomo Eduardo Pietra, director de la Cámara de Comercio Uruguay-China, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes.